Bienvenidos, bienvenidas a la charla de hoy sobre controlar o autocontrol. Mi nombre es Guillermo Simó, soy profesor de meditación de la Asociación Brahma Kumaris, ya desde hace 27 años. Tuve el honor de abrir el primer centro de esta organización aquí en el año 91, estábamos en otra zona, poquito para allá. Y sí, y eso, pues muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Brahma Kumaris, ¿alguien viene hoy por primera vez a una actividad nuestra? ¿Primera vez? Entonces les animamos a que consulten nuestra página web para que vean todas las actividades, todos los proyectos que ofrecemos, todos enfocados en la paz, en el desarrollo espiritual y muy centrados en la meditación como esta herramienta que nos ayuda a todos a centrarnos y a tener, luego lo veremos, autocontrol, el tema de hoy. Así que la especialidad de aquí es que cada acto que hacemos, ya saben, empezamos como con un minuto de silencio. Vamos a hacer un minuto de silencio para relajarnos y estar en silencio y desconectar de todas las historias que traemos. Bueno, desconectar todo tanto como podamos, ¿no? De todas las historias que llevamos a la cabeza y permitirnos un tiempo más relajado. Vamos a hacer un minutito de silencio. Muchas gracias por este minutito. Siente uno más relajado, ¿no? Después, simplemente un minuto. Esto lo recordamos, lo insistimos tanto, el beneficio que hay en saber parar, saber parar. A veces lo que nos falta simplemente es eso, saber parar. Y tiene que ver con el tema de hoy, saber controlarnos y saber desconectar en un momento dado. Para eso uno requiere mucho autocontrol. La idea de hoy, siempre tomamos algún tema que nos ayude a progresar como personas, que nos ayude a desarrollarnos y fortalecernos y cambiar algo que nos perjudica en la vida, que nos crea problemas en realidad. Y una de estas cosas es el hábito de controlar, la tendencia a controlar. En realidad el título ya da la solución, pero lo podemos desarrollar un poco para ver todas las implicaciones y todos los beneficios que hay en soltar este hábito tan fuerte de controlar. Cuando hablamos de controlar, quizás nos vengan a cada uno de nosotros escenas en las que hemos experimentado ser controlados por alguien o alguien que intentaba controlarnos, fuera en la escuela o con la familia o en el trabajo, un jefe o una jefa, ¿por qué no? Controladora. Todos tenemos muy claro esa escena. ¿Todos han experimentado haber sido víctimas de un proceso de control en algún momento dado? ¿O incluso en la actualidad? Una personalidad controladora. Y sin embargo, lo que siempre inspiramos aquí y también animamos a que cada uno también se dé cuenta, es más fácil verlo fuera. Esto es lo que nos pasa con la transformación y el desarrollo personal. Es siempre más fácil verlo fuera, siempre más fácil verlo en los demás. Ver que esta persona es muy controladora. O esta persona tiene un fuerte patrón de controlar. Y sin embargo, no es tan fácil para muchas personas darse cuenta de cuándo emerge en nosotros ese patrón de controlar. Y también nosotros entramos en esa dinámica. Y a veces no lo reconocemos, o lo negamos, o no somos capaces de verlo. La prueba es que si alguien te lo dice, tú dices, no, pero eso es tu percepción, yo no soy así. A veces los demás nos dan toques, nos recuerdan, o nos hacen ver cosas que nosotros no podemos ver. Y a nivel espiritual yo diría que eso es muy beneficioso y muy importante. Tenemos que, por supuesto, hay que hacer un trabajo cada uno consigo mismo. Tenemos que estar más abiertos a los comentarios y lo que los demás nos aportan acerca de nuestra personalidad y nuestros comportamientos, que a veces incluso no te gusta mucho escuchar, pero ustedes saben que cuando conducimos el coche hay ese punto ciego que dicen, ¿no? Ese punto donde necesitas que alguien te diga qué pasa porque tú no lo ves. Y cada ser humano, cada uno de nosotros tenemos algún punto ciego. Es decir, cosas que si nos dijeran, tú a veces eres así, yo pondrías una cara de sorprendido. Yo, ¿pero qué dices? Yo no soy así. Y sin embargo, sí que eres así a veces, o sea, tienes ese hábito, pero se llaman hábitos transparentes. Es decir, uno mismo no los puede ver. Es tan natural para ti que no te das ni cuenta. Sí que este es un aspecto importante cuando hablemos de la necesidad de controlar. Sí, nos daremos cuenta en las personas que sufren o tienen este hábito fuerte. Y también tendríamos que empezar a trabajar el autoobservarnos. Porque este patrón de controlar, de todas maneras, en mayor o menor medida lo tiene todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Todos tenemos a veces el patrón de controlar. Quizás algunos aparentemente muy poquito, pero en según qué circunstancias, y veremos por qué surge este patrón de controlar, todo el mundo tiende a controlar. Debajo, en el fondo del control, ¿qué hay? ¿Qué emoción hay? Exacto, alguien me lo dijo, ¿no? El miedo. El patrón de controlar es una expresión más del miedo, ¿eh? Miedo. Tenemos miedo a que suceda algo, ¿a qué? A nuestro objeto del apego, a aquello a lo que estamos apegados. De nuevo, esto es una más de las ramificaciones de lo que hemos comentado aquí tantas veces, ¿no? El ego o ese personaje que entre sus especialidades está generar muchos apegos y dependencias. Esto es el ego. El ego es lo contrario de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser espiritual. Y por eso, en todas estas charlas siempre nos enfocaremos en general, en ver aquello que sobra y que tenemos que evitar, que tenemos que transformar, y aquello que tenemos que poner más atención. Porque es así de sencillo. Hay ciertas cosas, hay ciertos hábitos y ciertas actitudes que lo que hacen es fortalecer el ego, engordar el ego y sus apegos. Y hay otros hábitos y comportamientos, y sobre todo pensamientos, que te conectan más con tu esencia. Y si queremos vivir más desde la esencia, tenemos que fortalecer esos hábitos, y esas pautas y esos pensamientos. Así, el controlar viene del miedo. El miedo viene de la percepción de que puedo perder o algo le puede pasar a aquello a lo que estoy apegado, Sea una persona, puedo perder su presencia o el beneficio que me da esta persona o mi influencia sobre esta persona. Intento controlarla para asegurarme de que eso no suceda. La paradoja es que la persona controladora está sumando todos los puntos para que la otra persona se harte de esa persona controladora, ¿no? Y lo que realmente quiere es alejarse de esa persona. Es una paradoja, ¿no? Pero si tú quieres controlar a alguien, lo único que consigues es mayor rechazo y mayor distancia. Muy interesante. Si tú realmente quieres fortalecer la relación con los demás, tendrás que soltar el hábito de controlar. Porque es un principio tan sencillo. A ninguno de nosotros, a ningún ser humano, le gusta que le controlen. Es decir, una de las cualidades naturales espirituales de todo ser humano es ser libre, ser independiente, hay una necesidad. Pero bueno, es complicado, porque a veces el que es controlado prefiere dejar ser controlado para no perder lo que quiere controlar, quiere decir, algún apego también. Entonces, control. Si recordamos esas situaciones en las que yo recuerdo un trabajo que tenía, estaba en una pequeña empresa de... En uno de mis trabajos me dediqué a la edición de libros, edición informática de libros. Y también traducción, hacía traducción y edición informática. Y el jefe era un señor mayor ya, estaba de hecho retirado, pero esto era una pequeña empresa que había montado él. Y me acuerdo que nos dejaba solos, a mí y a un compañero, y él se iba, ¿no? A hacer gestiones. Pero de repente entraba de golpe. Entraba de golpe sin avisar, ¿no? Y miraba si estábamos trabajando. Y todos ahí nos asustábamos bastante. Teníamos que captar enseguida el ruido de la llave porque era muy rápido. Ya estaba dentro. Y supongo que alguna vez nos pilló sin trabajar demasiado. A lo mejor estábamos en una pausa o algo, ¿no? Pero él era muy, muy controlador. Y sin embargo, en este caso puedo decir con honestidad que cumplía con el trabajo. Simplemente lo que pasa que si tú tienes, por ejemplo, el miedo, la desconfianza, otro de los aspectos de controlar es el sentimiento de desconfianza. Tú piensas que estas personas te van a engañar o van a hacer algo a tus espaldas, etcétera, ¿no? Si tenemos este miedo a ser de alguna forma traicionados, pues incluso aunque no hay realmente un dato objetivo para desconfiar de alguien, este patrón de controlar te hace actuar así, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Entonces, tenemos que reconocer en nosotros también cuándo surge esta energía del control, esta emoción, podríamos decir incluso, porque cuando, bueno, de hecho la emoción es la tensión. Cuando tú estás en una actitud controladora, observarás que estás intranquilo y tenso. Estás intranquilo y tenso porque hay un miedo y por tanto hay algo que tienes que controlar. Sea una persona o sea una tarea o sea sí, una situación en el trabajo, ¿por qué el jefe se vuelve muy controlador? Pues porque sobre todo tiene miedo de que no salga el objetivo o los resultados que quiere, que le dan mucha satisfacción y que realmente, pues claro, depende de ellos. Y sin embargo sabemos perfectamente por experiencia que este hábito de controlar genera como mucha desarmonía. Es decir, ahí donde hay una persona controladora, es muy difícil que haya tranquilidad, es muy difícil que haya paz, es muy difícil que estemos a gusto. Porque hay esa vibración, ¿no? Esa vibración de tensión y de malestar. Y además hay otras cosas importantes que tenemos que entender. Y es que en realidad, este deseo de controlar lo que está fuera es muy ilusorio, porque en realidad es imposible controlar realmente nada. Tú puedes controlar temporalmente algo o alguien en tu presencia. Puedes controlar, una madre puede controlar el comportamiento de los hijos, pero solo mientras está controlando en presencia. Pero tan pronto como la presencia, tan pronto como te ausentes, realmente, ¿dónde está el control? Se pierde completamente. O sea, ¿qué es lo que de verdad podemos controlar? Hacia afuera podemos tener como una ilusión de que estamos controlando algo, de que las cosas suceden como nosotros queremos. Pero la profunda realidad es que nada del mundo exterior, nada de lo que está fuera de mí, es controlable de una manera continua. No puedo controlar nada, ni puedo controlar a nadie. Así que ya se pueden relajar todos. No puedo controlar ni nada ni nadie. Qué relax, ¿no? No hay nada ni nadie a quien controlar. Porque es imposible controlarles. Es una ilusión. Es como mi jefe. Entra con la llave y observa lo que estamos haciendo. Nos controla. Luego se va. Y de nuevo, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no lo podrá ver, ¿no? Por eso tiene miedo constantemente. Nos portábamos bien, ¿eh? Pero no puedes controlar, no puedes controlar a los demás. Así como no puedes hacer que nadie cambie en realidad. Tú puedes estar bajo la ilusión de que quieres cambiar a alguien, quieres cambiar a alguna persona, quieres cambiar su comportamiento. La realidad es que tú no puedes cambiar a nadie. Esto es otro relax también, ¿sí o no? ¿Han intentado cambiar a alguien? Espero que no lo intenten demasiado. ¿Sí? ¿Has conseguido cambiar a alguien? No, dice no. Es imposible que tú cambies a nadie. Esto es un principio clarísimo de la vida. No puedes cambiar a nadie. Solo puede cambiar ¿quién? Uno mismo. Solo uno puede decidir que ahora quiero cambiar, ¿eh? Solo yo puedo decidir que es el momento para mí de cambiar. Y en ese sentido, a nivel espiritual, entonces aprendemos a dar la vuelta. Dar la vuelta y es, bueno, en realidad, todo lo que hacemos en la vida tiene conexión con algún principio espiritual. Y esto es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, la persona que le gusta mucho el orden, y es una cualidad buena, pero a lo mejor a veces alguna persona se puede volver un poco obsesiva. Cuidado, has movido un centímetro, ¿no? Este objeto, ¿no? De la casa. Esa obsesión por el orden. En realidad, el orden es una buena cualidad. No es bueno obsesionarse, no es bueno enfadarte porque alguien ha movido un centímetro, ¿no? La estatuita que tienes en el recibidor. Sin embargo, la cualidad del orden que queremos ver en nuestra vida tiene que ver con una necesidad espiritual. Lo que pasa es que muchas personas no se dan cuenta de esto. Lo que en realidad queremos, sí, es muy bonito y necesario el orden en el exterior porque hace todo más fácil, pero hay una necesidad de orden en el interior. Y ahí es donde esta es la reflexión de hoy para todos. La persona que quiere controlar el exterior no se da cuenta de que en realidad hay como una necesidad de control, de que las cosas vayan por el cauce que deberían ir. Y sin embargo, esta es mi experiencia también, que en realidad lo que estamos buscando es nosotros estar en control. Tener el autocontrol. Es decir, estamos proyectando la energía del control o el hábito del control en la dirección equivocada, ¿no? Y así, por ejemplo, una persona que se dé cuenta de esto cambia el foco del control. Por ejemplo, la persona controladora está perdida hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, le gustaría saber qué piensan los demás. Esa persona en concreto a la que quiere controlar. O le gustaría saber qué es lo que dice a sus espaldas, ¿no? Y les preguntará a otros, oye, ¿esta persona qué dice de mí? ¿No? Trata de controlar lo que dicen los demás. O les gustaría saber qué hacen, ¿no? ¿Qué hacen cuando no las pueden, cuando no están presentes para poder controlarles? ¿Qué es lo que hace esta persona? Dime lo que hace, para que la pueda controlar mejor. La persona que quiere autocontrol se da cuenta de que hay que dirigir esta atención completamente hacia uno mismo. Es decir, a ti lo que te interesa, desde un punto de vista espiritual, es qué pensamientos hay en mi mente y que los pensamientos sean de la calidad que me va a beneficiar, de la calidad que me dará ese bienestar interior. Entonces, lo que me interesa es controlar la calidad de mis pensamientos, no controlar lo que piensan los demás. Es cambiar. Les invito a que hagan este cambio de eje, cambio de foco, y verán qué bien se sienten en la vida y cómo van a disfrutar muchísimo de todo, porque aquí está la buena noticia. La buena noticia es que el autocontrol siempre es posible. Y el autocontrol siempre está... Bueno, rectifico un poco. No siempre es posible porque tenemos a veces tales hábitos y tales emociones que incluso aunque te quieres autocontrolar, no hay manera. Pero lo vas a conseguir. Si no lo consigues hoy, lo conseguirás mañana. Pero me refiero que las herramientas y los métodos para el autocontrol están siempre disponibles y es lo que realmente podemos hacer, controlarnos a nosotros mismos. No podrás controlar nunca lo que va a decir alguien o lo que va a hacer alguien. Ya digo, a lo mejor lo puedes hacer momentáneamente, pero muy momentáneamente. Sin embargo, siempre puedes controlar o empezar ese proceso de aprender a controlar lo que hay en tu mente. ¿Qué clase de pensamientos estoy permitiendo en mi mente? Esa es la semilla. La semilla más fundamental son los pensamientos. Después, ¿qué más podemos controlar? Es muy importante en las relaciones. Controlar las palabras. Es muy importante. Y les invito, para nuestro crecimiento espiritual, hagan este experimento, este ejercicio. Vamos a controlar lo que decimos. Primero, aprender a, por ejemplo, valorar más el poder y la importancia de las palabras. A nivel espiritual nos damos cuenta de que cada recurso nuestro es importante. ¿Cómo lo usamos? El que es fundamental y esencial es la mente, los pensamientos. Y después de la mente y los pensamientos, todas las diferentes manifestaciones, las palabras, por ejemplo. Siempre lo hemos comentado, no se trata de estar en silencio y no hablar. Pero sí que a lo mejor puedo revisar y controlar el hablar innecesariamente. Porque hay una virtud de la espiritualidad. Y la espiritualidad nos enseña a economizar. ¿Y por qué tenemos que economizar? Porque experimentaremos que cuando ahorramos energía, en muchos aspectos de nuestra vida, nos sentimos mucho más energéticos, nos sentimos mucho más recargados y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Por tanto, hemos de ver las fuentes de desperdicio. Una de las fuentes de desperdicio humana, normal, que le sucede a la mayoría de seres humanos, es hablar demasiado. ¿Alguien aquí con esa debilidad? Hablar más de la cuenta. ¿Cómo sé que estoy hablando más de la cuenta? Obsérvate un rato. Obsérvate. ¿Vale la pena? Es decir, ¿es necesario todo lo que estoy diciendo? ¿Es importante? ¿O me hace sentirme mejor? Obsérvate con desapego, ¿eh? Quiero decir, no te justifiques, sino obsérvate, obsérvate. Te darás cuenta, les invito a que experimenten con ello, ¿eh? No es porque yo lo diga. No se trata de que yo lo diga, les hablo en base a mi experiencia y estas cosas se han de experimentar. Pero si tú tienes un poquito más de autocontrol sobre las palabras y empiezas a verificar contigo mismo si realmente vale la pena hablar de esto o es necesario tanta expansión y tanto tiempo para explicar esto, lo puedo hacer un poquito más en esencia, obsérvate cómo te sientes. Mi experiencia es que cuando me comunico con claridad y de una manera más esencial, me siento más en paz, me siento más contento conmigo mismo. Cuando hablo más de la cuenta y noto que ya pierdo el control y voy hablando y hablando y hablando, siento una pérdida de energía. Uno tiene que observarlo, ¿eh? No se trata de... No es porque lo digamos, sino tienes que observar cómo funcionan tus propias energías y darte cuenta que las palabras son muy importantes. Pero es más, incluso las relaciones con los demás mejoran, porque cuando una persona habla mucho, ¿qué pasa? ¿Tienen algún hablador de estos compulsivo en su vida? O uno mismo lo es a veces. No puede estar sin hablar, ¿no? Alguien que no puede estar sin hablar. No tiene poder de controlar las palabras. Cuando alguien habla demasiado, lo que puede suceder es que si yo estoy con una persona que habla demasiado, sutilmente, puede suceder que empiezas a no valorar tanto ya lo que dice, porque es que habla mucho. Es más, reconozcamos que lo hacemos todos. A veces desconectas, ¿sí o no? Si alguien te habla demasiado, ¿qué haces? Empiezas a pensar en otra cosa. Mueves la cabeza haciendo ver que lo estás escuchando, pero en realidad ya no estás escuchando, porque es que te está mareando. Porque es un hablador compulsivo. ¿Tienen a alguien así cerca? O uno mismo, ¿no? A veces. ¿Qué pasará? Que a veces te dice algo importante, pero te lo pierdes. A veces dice algo bueno, pero ya no lo escucho, porque dice tantas cosas, y muchas de ellas no tienen mucho valor, realmente, porque es ese hablar, y ese hablar, y ese hablar. Prueben este experimento. Hablen menos, y sientan que lo que dicen merece la pena decirlo. O sea, que no estoy diciendo de no hablar, que se entienda bien esto. Porque la vida es comunicación, tenemos que hablar. Pero sí que revisar la calidad de mis palabras. Y es mi experiencia, y a mí me sucede, que cuando alguien no habla tanto, pero cuando habla sé que lo que dice es de valor, yo tiendo a escuchar más a esta persona. Porque esta persona cuando habla, dice algo que merece la pena escuchar. Lo que dice tiene un sentido y tiene un valor. Prueben ustedes y verán cómo incluso el impacto que tenemos sobre los demás es más positivo. Lo que decimos despierta mayor interés. Es el valor de las palabras. Y luego no solo explicar las cosas más en esencia o que tengan más valor, sino cuidar las palabras. Ahí está el proceso de autocontrol. Por ejemplo, cuando decimos algo a alguien, si por ejemplo, sobre todo, es algo un poco sensible, si tenemos que decirle algo a alguien a nivel de corregir a esa persona o pedirle que mejore algo, pedirle que cambie algo, cuida las palabras. Según las palabras y el lenguaje que uses, la otra persona lo va a recibir mejor. Según el lenguaje que usas, si usas un lenguaje acusador, un lenguaje crítico, la reacción es inmediata, porque la otra persona también tiene su ego. Tú tienes el tuyo y la otra tiene el suyo. Y al final no nos escuchamos, no nos prestamos atención, porque estamos en la reacción. Así que esto es solo un ejemplo. El poder de controlar, fíjense los beneficios del autocontrol, ¿no? Autocontrol de la mente, autocontrol de las palabras, controlar las acciones, ¿eh? Estas cosas que estoy haciendo, ¿merecen la pena? ¿No merecen la pena? ¿Vale la pena invertir tiempo en lo que voy a hacer ahora? Ese es el autocontrol. El autocontrol me lleva a evaluar. Y evaluar todo lo que yo expreso o hago es una característica de una persona desarrollada a nivel espiritual. Es decir, Uno de los signos de nuestro desarrollo espiritual es ser más conscientes de todo lo que nosotros generamos. No tanto de lo que hacen los demás, porque a veces somos demasiado conscientes de lo que hacen los demás. Sobre todo la persona que trata de controlar a otros o controlar lo que sucede, está muy pendiente del exterior, muy consciente de lo que los demás hacen, pero no tan consciente a veces de lo que uno está generando. Y la calidad a nivel espiritual viene de este proceso de evaluar. Esto que pienso, esto que digo, esto que voy a hacer ahora, ¿me aporta algo? ¿Tiene algún beneficio? ¿Es útil? Recordarán este ejemplo, este cuento que hemos explicado alguna vez, pero creo que merece la pena repetirlo, de las tres rejas. ¿Se acuerdan de aquello de las tres rejas? Algunos lo han escuchado. Es un maestro que viene un discípulo al maestro y le dice: maestro, me han dicho algo espantoso de ti. Fíjate lo que me han dicho, ¿no? Y se lo iba a decir ya, y el maestro le dice: un momento, quieto ahí. Le pide un poco de control. ¿Has pasado eso que te han dicho? ¿Lo has pasado por las tres rejas? El discípulo se queda ahí. ¿Tres rejas? ¿Qué es eso? Mira, la primera reja. ¿Estás seguro de que lo que te han dicho es verdad? ¿Lo que te han dicho de mí es verdad? El discípulo se queda pensando y... pues la verdad que no estoy seguro, porque era una difamación y era muy desagradable. No tengo... es más, me da la sensación de que no es verdad. Muy bien. La segunda reja. ¿Hay algún beneficio en que yo sepa eso que te han dicho de mí? El discípulo se queda pensando: no, no hay ningún beneficio, porque es algo muy negativo, muy crítico. La verdad que no veo ningún beneficio. Muy bien, le dice el maestro. Y la tercera reja. ¿Es importante que yo sepa esto que te han dicho de mí? Pues la verdad que no, no tiene ninguna importancia, porque es realmente, francamente, negativo. Muy bien. Pues si no estás seguro de que sea verdad, ni hay ningún beneficio en que yo lo sepa, ni es importante que yo lo sepa, te agradeceré que lo olvides completamente y que no me digas nada. Y el discípulo se fue entendiendo muy bien. Y la verdad que estas tres rejas pueden ser un método de autocontrol nuestro para realmente valorar todo lo que nosotros hacemos. Valorar nuestro tiempo, valorar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. No tanto si es verdad o no lo que vamos a hacer, sino es importante, hay beneficios, sobre todo estos dos aspectos, ¿no? En esto que voy a poner energía ahora, voy a invertir energía, ¿vale la pena? ¿Hay beneficio? Ya sé que alguno puede que diga: bueno, pero entonces no es muy natural tu vida, ¿no? Hay que ser espontáneo, ¿no? Hacer lo que te apetezca. Bueno, ahí les invito a una reflexión. Esto de la espontaneidad es una gran cualidad, muy importante, pero mirar de dónde viene la espontaneidad. Porque si la espontaneidad viene del ego, lo que el ego te va a pedir es que satisfagas sus deseos. Y espontáneamente te apetecerá ahora, pues, descansar, tomarte esto, tomarte lo otro, hacer aquello. Poco beneficio va a haber en eso, porque son simplemente deseos de satisfacciones temporales. Hay que ver dónde estamos, en qué espacio estamos. Y por eso tenemos que nutrir aquello que nos conecte más con nuestra esencia. Dicho todo esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un par de minutos, un ejercicio de autocontrol, para que ustedes vean qué control tenemos sobre nuestra mente. ¿Sí? ¿Les parece interesante? ¿Ustedes piensan que son capaces, ¿no?, de controlar la mente? ¿Sí o no? ¿Es posible? ¿Vamos a intentarlo? No siempre. Esto es que siempre, vamos, personalmente estoy en ello también, que la mente esté siempre bajo control. Vamos a ver si por 2-3 minutos podemos tener la mente bajo control. La mente bajo control quiere decir que yo, el ser espiritual, decido qué hay en la mente. No la mente con su cháchara. Hay dos tipos de pensamientos. Los pensamientos mecánicos y automáticos, que no son creativos, y los pensamientos conscientes y creativos. Unos son los pensamientos que tú decides tener en este instante. Estos son conscientes y creativos. Ahora voy a pensar esto. Los otros son toda esta cháchara, toda esta historia, todo este rollo a veces que hay en la mente, que ni siquiera decides que esté ahí. Son tus hábitos de pensamiento. Es como tu parlanchín, ¿no? Interno, ¿no? Alguien que te está contando una historia todo el tiempo. Por cierto, bastante espesa, ¿no? Y eso se nos escapa al control. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a relajarnos. Vamos a aflojar un poco las tensiones, los músculos. Vamos a sentirnos cómodos, espalda recta. Y sentirnos presentes, sentirnos conectados con el aquí, el ahora. No hay nada más importante en la vida y en el mundo ahora que este instante, el presente. El presente es lo más importante. Y lo que hacemos en el aquí y el ahora. Así que vamos a ir observando y conectándonos con nuestro interior. El autocontrol empieza por tomar conciencia de que hay un espacio interior. Está el espacio de mi mente, el mundo de mi mente, de mis pensamientos. Ahora observemos qué hay en mi mente. Lo que sea. ¿Qué hay en mis pensamientos? Observar significa separarse y simplemente tomar conciencia. Y ahora vamos a practicar un ejercicio. Vamos a poner un pensamiento en nuestra mente. Por ejemplo, un pensamiento inspirador para nosotros es: mi esencia es la paz. Vamos a repetir este pensamiento en nuestra mente. Mi verdadera esencia es la paz. Soy un ser de paz. Ahora vamos a estar un minuto en silencio y en este minuto podemos repetirnos este pensamiento y tratar de no pensar nada más. Nada más. Solo este pensamiento. Durante un minuto. Es largo un minuto, ¿verdad? Ha sido un minuto. ¿Qué tal el éxito que hemos tenido? ¿Cómo ha ido? Levanten la mano los que han pensado solo esto. Solo que soy un ser de paz. Solo un ser de paz. Mi esencia es la paz. Levanten la mano los que no han tenido éxito completo. Levanten la mano los que no han tenido éxito completo. Bien. Ante todo, yo diría felicidades a los dos, porque han hecho un buen esfuerzo. Y además hemos descubierto muchas cosas. Pero los que han tenido éxito, darnos cuenta de que es posible. Puedo tener la mente bajo control. Y los que no han tenido éxito, seguramente habrán observado que sí que la pueden tener bajo control un cierto tiempo y de repente se cuela alguna cosa o viene algo, pero también se habrán dado cuenta de que es un camino, de que podemos empezar a trabajar con la energía de los pensamientos y que tenemos mucho que conseguir si ponemos atención y practicamos lo que aquí enseñamos, la meditación. La meditación nos enseña a controlar amablemente. Quería decir algo de matiz. La palabra control, no conectarla con el reprimir o forzar, porque no es así. Es decir, el forzar es cuando controlamos el exterior, pero cuando hablo del autocontrol, no es que tengas que reprimir nada en ti. Más bien, es un proceso de entendimiento de que vas a hacer lo que de verdad sientes que es lo mejor para ti. He puesto el ejemplo muchas veces, por ejemplo, el enfado, la ira. ¿Cómo te vas a autocontrolar si uno dice a veces, pero es que no puedo más, es que tengo que saltar? Esto no se puede aguantar, ¿no? Y uno se tiene que enfadar. En realidad, esa persona que no puede más y ya no puede aguantar más, no ha comprendido profundamente el beneficio de no enfadarse. Por eso se está reprimiendo. se entiende, ¿no? Lo que estoy tratando de comunicar es que para que haya verdadero autocontrol tiene que haber un entendimiento muy profundo y claro del beneficio de controlar eso. Entonces, por ejemplo, la persona que se ha dado cuenta profundamente de que hay un gran logro en no enfadarse, que después de evitar, por ejemplo, en una situación de provocación y has conseguido autocontrolarte, te sientes fantásticamente bien contigo mismo, mientras que en la mayoría de los casos, las personas que sueltan su emoción y se enfadan, después no se sienten bien consigo mismas. Cada uno tiene que observar, pero realmente cuando has actuado con dominio, con autocontrol, y has evitado una situación innecesaria y entrar en la ira y en la agresividad, sientes que eso, estás en mayor dominio de tu mundo, de tu espacio interior. Eso te da como una gran sensación de que estoy más en control de mí mismo. Al final, lo que aprendemos aquí, que es Raja Yoga viene de soberanía, Raja viene de rey. El objetivo es la autosoberanía, el gobernarte a ti mismo. No se trata de gobernar a nadie, que sería controlar a los demás. Se trata de estar en dominio de mí mismo, tener autosoberanía. Este es el objetivo del Raja Yoga. Entonces, solamente este matiz, que controlamos con la claridad de que es beneficioso para nosotros ese autocontrol. Y entonces eso hace que en realidad no estás reprimiendo, porque lo haces con entendimiento, con claridad. Así que, como decía, habrán experimentado que sí que cuando te concentras y te enfocas y pones un pensamiento positivo como el que estábamos usando, podemos tener la mente más o menos bajo control, podemos dirigir los pensamientos. Tenemos que hacer estos ejercicios muchas veces al día, porque, no sé la experiencia de cada uno, pero nuestra mente no está precisamente en control. ¿Están de acuerdo? La mente más bien está un tanto dispersa, ¿sí o no? Realmente. Parece como esos monos que saltan de rama en rama, así, ¿no? Saltamos de una cosa a otra, nuestra mente es totalmente descontrolada. Depende del momento también del día, por supuesto. Cuanto más nos dispersamos en el exterior, más descontrol hay en la mente todavía. Por eso es tan importante a nivel espiritual, para el autocontrol, la virtud de la introspección. Una virtud que muchas personas no entienden. Muchas personas piensan que introvertirse o ir hacia adentro te convierte en una persona un poquito rara, apartada de los demás. No. A ver, a nivel espiritual, eso sí que hay gente introvertida que tiene problemas. Eso es distinto. Pero es introvertido porque tiene a lo mejor algún problema personal, incluso un problema mental. No estamos hablando de eso. Pero el hábito de ser más conscientes de lo que pasa en nuestro interior es absolutamente indispensable. Tenemos que dejar de tratar de controlar tanto lo que hay fuera y observar tanto lo que hay fuera. No quiero decir que no lo observemos, no llevarlo al extremo. Pero tenemos que tener un equilibrio entre ser conscientes del exterior y conscientes del interior. Esto es la introspección. La introspección es caminar por la vida mucho más despierto a mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, mis decisiones, todo lo que estoy generando desde mi interior. Entonces tendremos mucho mayor control sobre nosotros mismos. La persona que se desconecta de sí misma es muy difícil, bueno, yo diría es imposible que tenga autocontrol, porque ya se empieza a influenciar por todo lo que pasa afuera. Vuelvo al ejemplo de las palabras. Cuando una persona se extrovierte, empieza a perderse en el exterior, es cuando una persona, por ejemplo, imaginemos dos personas habladoras, ¿no?, que les gusta hablar, empiezan a hablar, y es un poco como una borrachera, ¿no?, de palabras. Cuando estás hablando mucho, ya empiezas a decir cosas que se escapan a tu control, quiero decir, empiezas a hablar más de la cuenta. A veces dicen, no, por la boca muere el pez, ¿no? A veces se te escapa alguna cosa que dices, uy, me hubiera ahorrado esto, ¿no? ¿Por qué no? Perdemos el control sobre lo que está sucediendo, porque estamos totalmente en la influencia de lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, la extroversión a nivel espiritual es un peligro. Perderse en el exterior, influenciarnos por todas las mil y una cosas que pasan fuera, por las personas que están a nuestro alrededor, por su forma de comportarse, sus hábitos. Cuanto más me conecto con el exterior y me desconecto del interior, más difícil será para mí tener autocontrol. O sea que la base del autocontrol es empezar el día, como siempre les invitamos aquí, con meditación, con centramiento, con unos pensamientos poderosos y positivos, y a partir de ahí no se acaba la cosa, no solo es meditar al empezar el día, sino a partir de ahí practicar la autoobservación, estar muy conectado con tu esencia, estar conectado con tu ser. Porque entonces te darás cuenta que tienes mucho margen para controlar. Cuando veas que surge una reacción en tu interior o algo que tú sabes que es peligroso, que te puede perjudicar, tendrás capacidad de frenar eso. Este es el signo de una persona que se está fortaleciendo espiritualmente y está fortaleciendo su sabiduría. Es capaz de tener un instante de reflexión antes de incluso pensar, antes de decir, antes de hacer. Hay espacio, hay oxígeno. Este es un signo de la espiritualidad. La persona que está perdida en el mundo exterior vive en la reacción, porque vive desde ese ego-personaje. Ese ego-personaje que es una identificación con tu rol profesional, tu rol familiar, tu imagen física, corporal. Estás perdido en el mundo de las formas, las imágenes, la autoimagen que te has creado. Estás en ese ego, en ese personaje, y ustedes pueden identificar cuándo se han metido dentro del ego, cuando hay reacción. Cuando estamos reactivos, reaccionamos, y no tenemos espacio para decidir si queremos o no responder de esa manera, estamos metidos, bien metidos en el ego. Alguien te dice algo y enseguida te ofendes. ¿Dónde estabas? En tu ego personaje. Alguien te dice algo y evalúo. Vale, a lo mejor noto que hay esa reacción del ego, pero soy consciente de que no la voy a alimentar y evalúo y pienso, ¿le contesto? ¿No le contesto? ¿Me interesa entrar en ese intercambio? Y decido que lo ignoro. Eso es la persona que tiene autocontrol, la persona que tiene introspección. ¿Se entiende? Y eso nos liberará de innumerables problemas, complicaciones, pérdida de tiempo, pérdida de energía. Es tan importante lo que estamos hablando hoy en nuestras vidas para liberarnos de conflictos, liberarnos de historias y, además, aprovechar el tiempo, aprovechar nuestros recursos, porque hay una conexión entre aprovechar el tiempo y nuestros recursos y nuestro estado de satisfacción. Si simplemente experimentamos a lo largo de un día estar en autocontrol y sentir que hoy, en un porcentaje alto, 80% a lo mejor, todo lo que he hecho, todo lo que he pensado, todo lo que he dicho, ha estado en la línea de lo que quiero que sea, ha sido fructífero o ha merecido la pena, observa cómo te sientes. Sentirás una gran sensación de satisfacción. En cambio, si hoy he sido un títere de mis reacciones emocionales y me han manejado las circunstancias, los demás, me sentiré como vacío, me sentiré exhausto. Y sentiré que es un día que prefiero olvidar. Prefiero irme a dormir ya y que mañana empiece mejor, ¿no? Todos hemos tenido días de esos, días que se dicen días aciagos, ¿no? Que uno se va a dormir y dice, uff, mejor pasar página. Pero darnos cuenta de que depende en gran medida de nosotros. Depende en gran medida de nosotros. Así que esta es un poquito la reflexión y les invitamos para acabar, hacer unos minutos de meditación de nuevo. Vamos a acabar con unos minutos de meditación. Para aquellos que no hayan practicado mucho, simplemente decirles que les voy guiando los pensamientos como antes. Y conectando con la charla de hoy, pues vamos a observar de estos minutos de meditación, tratar de que los pensamientos estén tanto como podamos, sin tensión, ¿eh? No hay que luchar con eso, pero tanto como podamos que estén en control. Que nuestra mente, nuestros pensamientos estén en control. No pasa nada si nos viene otra historia, simplemente darnos cuenta y no darle energía. Si nos acordamos en la meditación de otro asunto que no tiene nada que ver, observarlo, no luchar con ello, pero no darle energía. Volver la atención a la meditación. ¿Vale? Vamos a probar. La espalda recta, porque es bueno para meditar. Los dos pies en el suelo, las manos muertas, descansando, sin hacer ningún esfuerzo. Y sentir que el cuerpo ahora Es como este instrumento que permitimos que se relaje, que suelte las tensiones. Aflojar todas las tensiones corporales. Observar si en las piernas hay algo. Aflojar las manos y los brazos. Permitir que se extensen el abdomen, la espalda y los hombros, soltar los hombros. Y el cuello, podemos estirarlo un poquito, de lado a lado. Y la respiración, dejar que sea un poquito más abdominal, un poquito más profunda. Y aflojar toda tensión innecesaria. Ahora es un momento para relajarnos, soltar, permitirnos ese espacio para estar con nosotros mismos. Vamos a llevar la atención hacia nuestro interior y vamos a jugar y experimentar con la energía de nuestros pensamientos, la energía más sutil del universo es la energía de la mente, y a la vez es la energía más poderosa, capaz de transformar. Detrás de todo lo que hacemos en nuestra vida está la energía de la mente, del pensamiento. Ahora vamos a sentir y pensar que somos un ser de energía espiritual y que nuestra naturaleza verdadera es luz, energía de luz. Vamos a visualizar o simplemente sentir que somos como una estrella de luz que brilla en el centro de nuestra frente, la energía del ser, la energía del alma, del ser espiritual. Vamos a sentir y pensar que esta estrella de energía espiritual irradia paz, irradia energía de paz y de calma. Vamos a abrirnos a esta experiencia de que este cuerpo físico, en realidad, es como un traje, es como un instrumento. Y yo soy la estrella de paz que gobierna este cuerpo físico. Por tanto, yo, la estrella, soy quien realmente decide qué es lo que realizan estos órganos físicos, este cuerpo físico, qué acciones realiza, esta boca, qué palabras emite. Soy yo, este ser de luz, este ser de paz, quien gobierna este instrumento que es el cuerpo. Ahora el cuerpo está relajado y lo que gobierno es mi mente. Soy una estrella de paz y silencio. Me enfoco en estos pensamientos. Una estrella llena de armonía, llena de bienestar. La paz la armonía, la calma y el silencio son mi estado natural. Mi estado natural es de equilibrio, es de autocontrol, es de orden en mi interior. Los sentimientos, los pensamientos fluyen en armonía, sin chocar, sin tensión. Mi esencia es la paz. No solo lo pensamos, sino que lo sentimos. Nos abrimos a la experiencia. Soy un alma de paz, un alma pacífica, serena. Llena de armonía, de sentimientos limpios, positivos. Observemos cómo nos sentimos a medida que creamos estos pensamientos. ¿Cómo responde nuestro ser? ¿Cómo está nuestro espacio interior? Sin perder de vista esa estrella, ese punto de luz del cual se irradian sutiles vibraciones e irradiación de luz. Y poco a poco nos vamos a ir preparando para retornar de este viaje interior. Todos podemos crear una intención de permanecer más conscientes, más en control de todo lo que hay en mi interior. Y poco a poco vamos sintiendo los pies, moviendo un poco los pies, las piernas, las manos y brazos, los hombros, el cuello. Inspiramos profundamente. Om Shanti.